Mérida Noticias.
Muy bien, 9:56 minutos en todo el país. Y bueno, hoy 23 de septiembre se cumplen justamente 47 años de lo que fue la abducción de dos pilotos chilenos que justamente recorrían una parte de la Ruta 3, justamente que vincula a las ciudades de Viedma y Pedro Luro, en una carrera, bueno, que fue más allá de lo extensa que fue, se conoció por este misterio que aún ocurre el día de hoy. Estamos con Andrea Pérez Simondini, que es ufóloga y directora de CEFORA, Comisión del Estudio del Fenómeno OVNI. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Mauro? Un placer enorme.
El placer es mutuo. Andrea, bueno, se cumplen 47 años de este suceso que ocurrió, ¿no? Y bueno, las preguntas siguen hasta el día de hoy.
Sí, es uno de los casos más emblemáticos de Argentina, de América y te diría del mundo, porque generó un gran impacto en un año que aparte era un año de oleada. Uh-huh. En ese mismo año y en el mismo mes estuvo el caso de Juan Pérez, tuvimos los casos en el dique La Florida, en San Luis. Bueno, fue un año muy movido con el fenómeno y este de alguna manera tomó el centro de la escena por todos los elementos que rodeaban el caso, siendo un rally internacional con muchos testigos, credibilidad de los testigos que aplicaron en la denuncia de y la intervención de autoridades de todo tipo, tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires. Uh-huh. El Automóvil Club, que era el organizador del rally, de la Vuelta de América del Sur, estamos hablando. Y bueno, y eso lo comentó en un caso trascendente, ¿no?
Bueno, para desarrollar un poco más aún el tema, vincula a dos ciudades que son la ciudad de Viedma y bueno, la localidad de Pedro Luro, ¿no? Y ese paso que, como decís vos, distintos testigos supieron ver la cara de los protagonistas que era de terror inclusive.
Exactamente, bueno, para poner un poquito en contexto para los oyentes, esto se trata de dos pilotos chilenos que estaban siendo parte del rally de la Vuelta América del Sur, Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, que en el momento que estaban recorriendo los últimos 1000 kilómetros del rally, paran en la estación de servicio del ACA de Viedma, que esto es en Río Negro, cargan nafta e incluso toman café. Uh-huh. Y a eso de las 2:30 de la madrugada se suben a su auto. Su auto también es muy importante porque era un Citroën que tenía el número 102. Uh-huh. Y bueno, el objetivo era salir rumbo a Bahía Blanca y pasan por la ciudad de Carmen de Patagones. Y a la altura, ya en el recorrido de Pedro Luro, es donde tienen la experiencia, que esto fue como a las 3 de la mañana, donde Carlos Acevedo observa una potente luz por el espejo retrovisor, claro, que era una luz amarilla, y eso más o menos para que tenga la gente una idea, iban en una velocidad media de 100 kilómetros por hora, la luz avanza a mayor velocidad y de pronto invade todo el habitáculo del auto, que pierde el control el piloto Acevedo, y cuando miran por la ventanilla el auto se había elevado varios metros del piso. Bueno, ahí hay toda una desesperación de Moya, sobre todo, que era más joven que Acevedo, y lo que es el siguiente momento es que están adentro de un habitáculo, como que van por una cinta transportadora, le pasan pequeños seres por delante y por atrás,
claro,
y se desvanecen y vuelven a aparecer al costado de la ruta, y cuando ponen marcha, que era, estaban transitando la ruta 3, uh-huh, a los 15 minutos, ahí es donde arriban a Pedro Luro.
Andrea,
bueno, ahí
disculpa
empiezan los detalles, ¿no?
Disculpa que te interrumpa ahí, pero sí, esto es testimonio de ellos lo que vieron.
Es testimonio de ellos, y lo que puedo decirte es que CEFORA, que es una organización que presido, uh-huh, que tiene miembros en todo el país, se dedica a desclasificar, a conseguir los expedientes oficiales, uh-huh, de los casos emblemáticos. Acá hubo una denuncia que se dio en la comisaría, bueno, la policía de Pedro Luro se acerca a la estación de servicio, uh-huh, y ahí es el oficial, creo que Oscar Marini, Ahí me acordé. Que es el que le toma la denuncia. Bueno, después de generar ese documento, nosotros es el que recuperamos, uh-huh, que se estaba en la comisaría de Pedro Luro, y iba a ser destruido y o sea, a la basura,
Claro.
y gracias a la campaña de Sephora se pudo recuperar. Bueno, después llegaron a Bahía Blanca, donde ahí sí fueron entrevistados por una comisión, esto nadie lo sabe, que existía la comisión COPEFO, que era de la Armada Argentina, que encabezaba Omar Roque Pagani. Ellos entrevistaron a los dos pilotos, y después cuando llegan a Buenos Aires, que finalizando la carrera, es abordado por una comisión que también estudiaba estos eventos de la Fuerza Aérea Argentina, e incluso peritaron el auto y se quedaron con los uniformes de los pilotos, que no fueron regresados, el auto sí, bueno, después volvieron a Chile. Vale la pena aclarar un detalle, que una de las primeras cosas que asomó es que los pilotos habían hecho trampa y habían actuado camino. Y lo importante, que nosotros pudimos verificar que ellos estaban ya fuera de competencia, por lo cual no tenían ninguna necesidad de hacer trampa porque habían llegado fuera del límite de arribo, en un punto más al sur, llegando a Río Gallegos, así que eso se descartó.
Uno de los testimonios de un piloto mexicano que venía, digamos, compitiendo, digamos, venían, porque ellos venían atrás del todo el convoy de vehículos.
Exacto.
Dice el piloto mexicano este que para hacer ese recorrido de Viedma, Pedro Luro tendrían que haber viajado a 4.000 kilómetros por hora, ¿puede ser?
Me parece que no, pero lo que se refería, el piloto llegó, es el primero que los encuentra en la estación de Pedro Luro. Ellos hicieron un recorrido que comúnmente hubieran necesitado casi 1 hora 45 en pocos minutos, en 15, como 18 minutos.
Claro.
Entonces, eso, y después hubo varias situaciones importantes, que el tema del gasto de combustible, no había ningún gasto. Tenían hasta el tanque de reserva completo. Bueno, varias situaciones que también generaron
Sí,
incertidumbre
por
sobre el
supuesto.
caso y que lo marcan aún más como una extrañeza absoluta.
Hasta ahora, Andrea, ¿se puede decir que es un fenómeno ovni?
Porque como te repetía, te decía al principio, era un año donde había muchos avistamientos. Lo que te puedo decir, que es un caso, si nosotros lo tenemos que clasificar, es un caso asociado, porque ellos ven una luz, genera que esa luz levanta el auto, lo llevan adentro de un habitáculo que no se puede determinar dónde es, y después son regresados, por lo cual tiene todos los elementos de fortaleza para decir que estuvieron expuestos ante un fenómeno aéreo inusual, ¿no?
Andrea, hablando hipotéticamente, ¿no? ¿Qué es lo que llamaría la atención si fuera de una nave que abduce un vehículo? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Las luces, el movimiento?
Bueno, quizás eso te lo hubiera llamado la atención si te lo respondía hace 15 años.
Claro.
Hoy al tiempo, en realidad, focalizamos que la atención en otras cuestiones. Por ejemplo, después indagando, sería muy largo contarlo en una entrevista, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos mucha relación con la hija de Acevedo, que nos dio detalles sobre qué vivió él después, desde aspectos en su salud física hasta situaciones extraordinarias que vivía, levitaba, tuvo, bueno, él murió no mucho tiempo después, y nosotros estamos explorando hoy muchas de esas cuestiones que coinciden con los patrones de las personas que estuvieron en cercanía de estos fenómenos. Nosotros hoy los catalogamos como experimentadores, para incluso alejarnos de todo el marco contaminado, que a veces se habla de la gente que es abducida, los contactados. En realidad hoy estamos focalizando con elementos muy, muy fundamentados de la ciencia, entre ellas las historias clínicas, que hablan de por sí sobre las acciones de estar expuesto a microondas, por ejemplo, que también explicaría muchos elementos sobre fallas en los motores, cortes de luz, etcétera, etcétera, ¿no?
Qué increíble. Bueno, lo que fue el tanto el qué sucedió con el vehículo, con la ropa sabemos que no se la devolvieron más, pero ¿y el vehículo?
No sé, no, y el vehículo sí, también está buenísimo aclarar porque muchos artículos periodísticos decían que lo habían llevado a Francia para la Citroën, que era la marca del vehículo. Eso es absolutamente falso. Ellos regresaron con el mismo vehículo a Chile, haciendo una parada antes de cruzar la cordillera en Mendoza. En Mendoza, parando en un hotel, viven la primera experiencia extraordinaria post el evento, donde Moya declara que ve levitar a Acevedo en la cama, y eso dio una alerta también, cosas que se repitieron posteriormente. Moya se aisló, se radicó en la Patagonia chilena, dio una sola entrevista de ahí, de ese suceso hasta la actualidad, que fue a un medio chileno que hizo una producción muy especial sobre casos ovnis, y en este en especial, y nunca más habló del tema. Nosotros tenemos y respetamos mucho, porque le hicimos llegar el documento que te mencionaba, porque básicamente el objetivo era tener un elemento de fuerza sobre una experiencia que seguramente lo conmocionó para toda la vida.
Por supuesto, seguramente que una experiencia de este tipo te cambia la vida hasta el último
claro.
día de tu vida, por supuesto, es así.
Exacto, sí.
Otra consulta que te quería hacer, Andrea. Por ejemplo, las zonas calientes de las que se habla en lo que es ufología, ¿existen también en lo que es la Patagonia Argentina?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa ahí. Estamos yendo bastante seguido. Uh-huh. Estuvimos ahí por Lobería, por el Cóndor, por Viedma. Y como te decía, en privado, estamos ahí organizando ir a Pedro Luro. Nosotros estuvimos en una conferencia que dimos en el Cóndor, en el balneario del Cóndor, justamente revisando y recuperando, y dimos con muchos testigos secundarios, ¿no? Por ejemplo, el banderillero que dio la salida en Carmen de Patagones rumbo a Bahía Blanca, nos marcó puntos estratégicos del caso, y bueno, y nosotros estamos ahí hablando para ir a hacer un evento en el Hotel Terma de Pedro Luro para tratar de hablar con testigos protagónicos, el policía, la policía que intervino, testigos que pudiéramos hallar. Sabemos que pasó mucho tiempo, pero siempre quedan familiares y aún testigos con vida que puedan dar datos. Por ejemplo, el administrador, el que estaba en la estación de servicio, que él dio testimonio para este programa chileno OVNI, nos gustaría hoy, con la información que nosotros administramos, y repreguntarle varias cosas que seguramente nadie le preguntó hasta el momento, y para nosotros es información valiosa. Y la idea también es dar una conferencia ahí para motivar e incentivar a todo lo que para nosotros hoy es muy importante, que son los eventos transmedios. Tenemos mucha denuncia de esa zona, de objetos, luces que entran y salen del océano, que es nuestra focalización también hoy en día, recuperar esos casos.
También, Andrea, por ejemplo, bueno, se habla mucho de estos casos que en solitario, la vez pasada tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista también respecto a esto, y me llegó un mensaje al momento de que cortamos, a los 10 minutos, me llega el mensaje de un camionero que tiene como esa vergüenza de, entre comillas, ¿no? Una vergüenza mal visto, entre comillas, de que él había, por ejemplo, preparado el café en Río Colorado y había llegado a la rotonda de Bahía Blanca y no se acordaba.
Bueno, ese tipo de eventos sería buenísimo si guardaste el dato del camionero, pero pases, porque esa zona en particular tiene esa característica de eventos. Se llama traslación. Algunos lo categorizan como abducción, para nosotros trasladar, que es lo del caso del piloto de los pilotos chilenos, en un lapso de tiempo imposible recorrer varios kilómetros. Es un lugar, la zona, la región, muy característica en estos eventos. Nosotros tenemos muchos reportes de eso, y por eso también nos interesa mucho abordar y tratar de sacar el máximo detalle, y respetamos mucho la confidencialidad sobre los testigos, porque como te decía, tenemos muchos de esos episodios, la mayoría son camioneros, policías, que han vivido esas experiencias muy en cercanía.
Y el sudoeste, o sea, podemos decir que el sudoeste bonaerense y parte de la Patagonia es una de las zonas calientes respecto a estos fenómenos.
Sin dudarlo, sin dudarlo. Mirá, mi propia familia en el año 68, mi mamá, mi papá era petrolero, y básicamente todo para nosotros empezó ahí. Así que mirá, todo el tiempo que te estoy tirando atrás, donde no solo el año 68 fue una aliada también muy importante en Sudamérica incluso, sino que bueno, nosotros mismos teníamos las experiencias de mi papá, que hablaba que se acercaban estas luces a los pozos petroleros, cortaban el abastecimiento eléctrico, hasta que un día estuvo arriba de nuestra casa.
Claro.
Y desprendió objetos más pequeños, se perdieron hacia el océano. Entonces sabemos bien de la casuística del lugar.
Y Andrea, también que todo lo vinculado a esta, a lo que es ufología y estos fenómenos, siempre terminan en el mismo testimonio de las personas que hipotéticamente han sido abducidas, etcétera. Siempre terminan en lo mismo. Ven seres de ciertas características, ven una luz, pero todo termina ahí. Todo pasa por ese filtro, ¿no?
Exactamente. Bueno, el esmero que nosotros tratamos de hacer junto con muchos colegas argentinos y a nivel internacional es elevar el trato de estos episodios para que la gente tenga un marco seguro de denuncia, y yo creo que se ha avanzado un montón, porque hoy también es bueno saber que casi todos los gobiernos del mundo tienen comités que estudian lo que en realidad no se habla tanto de ovnis ni de UFO, sino de FANI, fenómeno aéreo no identificado. Y en inglés, la sigla en inglés es UAP, UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon, donde se determina que hay un objeto de estudio que intenta determinar el origen de esos eventos. Eso no es decir que es igual a origen no humano. Lo que sí se ha incorporado ahora es explorar también esta hipótesis como una de las búsquedas de respuesta, de la misma manera que sean desarrollo de otras potencias, y hasta fenómenos atmosféricos extraños. Hay gente que estudia esto como energía libre, modo plasmoide inteligente, donde parece ciencia ficción, pero son marcos de estudio de la ciencia. Y además hay una necesidad de abordarlos por una cuestión de seguridad. Seguridad en las operaciones de tránsito aéreo y seguridad en la soberanía. Esos dos ejes básicos y profundos hacen de que hoy exista una relación de investigación institucional en todos los gobiernos del mundo.
Por supuesto, Andrea. Por último, los archivos de desclasificados, estos que fueron los primeros en Argentina, ¿no? Los de Acevedo y Moya, ¿dónde se pueden encontrar?
Bueno, están en la página de CEFORA, que es www.cefora.com.ar. Ahí nosotros vamos subiendo todo lo que es la desclasificación y pueden ver todo el contenido del caso con los avances de las pericias sobre los documentos.
Claro.
Nosotros, por supuesto, siempre cuando publicamos primero el documento, una vez que lo conseguimos, pasa a veces por varios años de revisión, de constatar que la firma sea la firma, etcétera, etcétera, así que lo publicado ya tiene toda esa revisión.
Andrea, bueno, no te quito más tiempo. Agradecerte como siempre la entrevista y bueno, te esperaremos en algún momento que llegues al Uro.
Ya estamos cerca de conocernos, Mauro.
Estamos ahí nomás. Andrea, agradecerte la comunicación.
Gracias, y bueno, muchas gracias siempre por permitirnos este espacio para contar nuestros trabajos, ¿no?
Es así. Muchísimas gracias, Andrea, que tengas un excelente martes.
Igualmente, un abrazo.
Así pasaba Andrea Pérez Simondini. Ella es presidente, directora del CEFORA, de la Comisión del Estudio del Fenómeno OVNI, y ufóloga también, ¿no? Para hablarnos acerca de que sucedieron 47 años de 1978, 23 de septiembre de 1978 fue que sucedió este fenómeno OVNI aquí entre la ciudad de Viedma y la ciudad de Pedro Luro, tan conocido a nivel nacional, internacional, y bueno, el primer caso desclasificado OVNI en Argentina. Seguimos con más música, dale.
Información.